Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasan ya 6 minutos de la 1 del mediodía y continúas con nosotros aquí en Mediodía en COPE más Madrid. Estamos las de antes, esta especie de gineceo, acompañadas en esta ocasión por un caballero, por Álvaro Coutelén, el director de los servicios informativos. ¿Qué tal está usted?
Hola, me uno al gineceo, yo también.
¿Te unes al gineceo? No, hombre, no, que te estaba tratando de usted por aquello de, no sé, separate, algo masculino que tenemos en este programa, pues... Vamos a tratarle bien.
Y arriba
bien.
También demasiadas chicas y mujeres. Yo
pues
que no,
plantéatelo, no sé. Eso quiere decir algo.
Esto de las mujeres al poder está muy bien, pero a mí me dejan solo.
Bueno, en el poder no tantas, perdona sí, que ya. Discrepe. Entonces, bueno, que eso, que a las 13:07, es decir, cuando pasan 7 minutos, queremos saber cómo está la actualidad de Madrid.
Bueno,
Álvaro.
Pues está intensa, con esa cita esta tarde a las 5:30 en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid. Otra vez, el gobierno regional y los taxistas se sientan sobre la mesa esa propuesta del pasado viernes enviada por los taxistas, donde pues eliminan la palabra precontratación temporal, que eso no quiere decir que renuncien a ella, pero la eliminan del texto para partir de cero y negociar de cero e intentar que sea el ayuntamiento el que gestione esa precontratación temporal. Bueno, el presidente regional, Ángel Garrido, que no va a estar en esa reunión, la va a llevar la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, y ha dicho, Garrido, que nada, que si es legislar contra los VTC, que repite lo mismo de estas 2 últimas semanas, es decir, que no va a hacerlo, que cualquier cosa que sea conciliar o que los dos colectivos puedan trabajar, todo lo que quieran, pero eso de precontratación temporal y exterminar, término que utiliza mucho Garrido, las VTC para que los taxis venzan, que eso no lo va a hacer la Comunidad de Madrid. Así que pendientes de esa reunión, de una huelga, de un paro, de a ver si hay avances, si hay luz al final del túnel, porque ya llevamos 15 días y si están cansados los taxistas, física y económicamente, no te quiero decir nada a los madrileños.
Es un tema importante, el del tráfico. Vamos a ver qué nos cuenta María Herrero desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos comprobando el estado de las carreteras. Ahora mismo por fin podemos hablar de tranquilidad en toda la red viaria de la región. Las principales arterias de entrada y salida de Madrid están despejadas y en la M40 y M50 también tráfico fluido y sin complicaciones por el momento.
Y Margarita Pérez, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, ¿cómo están las calles de la capital?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que destacar obras, por ejemplo, que se realizan en la calle Génova, junto a la plaza de Alonso Martínez. En ese sentido, en sentido Alonso Martínez, se corta un carril. Hay muy poca circulación, por lo tanto, no inciden en el tráfico de esa zona, pero bueno, recomendamos precaución, calle Génova, en la confluencia con Alonso Martínez. Por otra parte, hay un percance en la zona de los bulevares, en la glorieta de Ruiz Jiménez, concretamente, que también estrecha la calzada y que sí, aquí sí que ralentiza algo más el tráfico en sentido Alberto Aguilera. Y por último, dentro de una situación en términos generales tranquila, sí que podemos destacar una circulación algo más lenta en la entrada por la prolongación de O'Donnell. En la M30 se circula con fluidez.
Pues esta es la situación del tráfico, Álvaro, sin esos miles de taxistas circulando por nuestras calles.
Muchos están contentos, ¿eh? Porque hay menos tráfico estas 2 semanas que habitualmente con esos 15.000 taxis menos en la capital. Y es noticia también ese avión de Praga de 220 españoles que llevan atrapados en esa capital checa desde ayer. Muchos de ellos, por cierto, madrileños, que no han podido hoy acudir a su trabajo porque ayer se tiraron 12 horas en el aeropuerto, la mitad de ellos sentados en un avión sin poder comer ni beber ni que les dejase salir. Es decir, una pesadilla auténtica que, bueno, que parece que está llegando a su fin porque esta mañana, otra vez después de estar 2 horas, parece que está a punto de despegar ese avión. Va a llegar a Madrid a eso de las 4 de la tarde y, bueno, ahora tocará reclamar porque, claro, la noche del hotel se la han tenido que pagar la mayoría de ellos. Otros, directamente sin dinero, se han quedado a dormir en el aeropuerto y Ryanair dice que no sabe nada, que todo es cosa del tiempo. Así que,
sí,
pues, la odisea pesadilla de muchos madrileños también la vamos a contar en ese informativo, como los buenos datos de balance de hostelería de la patronal La Viña, de la patronal de hostelería de Madrid, de los bares y restaurantes de la Comunidad de Madrid. Han cerrado 2008 con un aumento de ventas del 5% y con una subida de precios del 1,8%. Es decir, buenos datos. Reconocen que Madrid Central les está afectando afectando, pero bueno, menos de lo esperado. Y es que, claro, los madrileños, un bar, pues es que...
Lo dejan todo, lo dejan todo.
No va a dejar de tener clientes, desde luego.
No,
y por
no.
cierto, ha estado en Herrera en Cope Manuel de la Rocha, es uno de los cuatro precandidatos al Ayuntamiento de Madrid por parte del Partido Socialista, pidiendo limpieza en las primarias, porque claro, que de los cuatro precandidatos haya uno que es Pepo Hernández, que te lo presenta el presidente del gobierno, que haya sido elegido por el presidente del gobierno y secretario general de tu partido, como que sale con un poquito de ventaja. Piensa él, además, del enfado entre las bases por aquello de dazo, pucherazo, y de qué pasa de si aquí no hay nadie que valga, que nos tenemos que ir a buscar fuera a la gente para ponerla a las primarias. Pero bueno, luego también le vamos a escuchar, que ha estado interesante la entrevista con Herrera.
Muy bien, pues os escuchamos más tarde.
Muy
Álvaro,
bien, fenomenal.
Cotelen, gracias.
Aquí os dejo con vuestro gineceo. Yo
bueno,
lo
viene,
dejo.
Viene otro chico también, pero bueno, venga.
Ya vamos poco a poco. Poco
gracias.
A poco.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Pues sí, efectivamente viene otro chico. Es verdad que estamos solo mujeres en este equipo casi siempre, hay veces que no, pero nos visitan muchos hombres. En el caso de Nacho de Gamón, pone siempre glamour al estudio. ¿Qué tal, Nacho?
Muy bien, ¿y tú,
Ana? Nuestro compañero de la información religiosa. El fundador de la comunidad de San Egidio, Andrea Riccardi, presenta hoy en Madrid su nuevo libro, Todo puede cambiar, conversaciones con Máximo Naro, editado por San Pablo.
Junto al autor estarán presentes el cardenal Carlos Osoro, la ministra de Defensa Margarita Robles y la responsable de la comunidad de San Egidio Madrid, Tíscar Espigares. El acto se celebrará en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas en la calle 2 de Mayo a las 7 de la tarde.
Y además las parroquias de la diócesis de Madrid recibirán durante unos días una reliquia de San Maximiliano Kolbe.
Sí, con motivo del reciente centenario de su ordenación sacerdotal, las parroquias de la diócesis de Madrid recibirán la visita de una reliquia del santo franciscano conventual polaco. Desde hoy y hasta el próximo domingo 10 de febrero, la reliquia estará en la parroquia de Nuestra Señora del Pino, en la calle Doroteo Laborda número 8. El objetivo es que la veneración de la reliquia de San Maximiliano sea un tiempo de gracia para promover la devoción a este santo mártir del siglo XX y a través de él, acrecentar el amor a Cristo y a su madre, conscientes de que el único deseo de la Inmaculada es elevar el nivel de nuestra vida espiritual hasta las cimas de la santidad.
¿Qué tal? ¿Has pasado mucho frío tú al venir o no?
Un poquito, sí.
Como es el comentario general, yo voy preguntando.
Sí, sí, un poquito. Yo cuando salí de casa había 4 grados bajo cero.
¿Menos 4 grados?
Sí.
Pues fíjate que vamos a llegar hasta menos 6 en la sierra, dicen. Bueno, sí, menos 4. Pues ahí andamos, en unas máximas más o menos igual y pensando que van a descender las mínimas. Pues abrígate,
sí,
Nacho
no,
de Gamón.
No queda otro, no queda
otro.
No
me cojas frío, que ya van cayendo y tú tienes que seguir aquí. Gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE. Más Madrid.
Estar informado.
Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada.
Fíjate qué hora más mágica. 13:13. Una hora estupenda para hablar de alquileres y, cómo no, va para hablar del tranquiler. Es una palabra que me encanta, ¿no? Puede estar mejor fabricada, por decirlo de alguna manera. Tranquileres, posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir por los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y es esta responsabilidad directa la que obliga precisamente a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente a los propietarios el obligado certificado de eficiencia energética, que hay que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. ¿Y quién sabe un montón de cosas relacionadas con el tema de alquiler? Pues el abogado especializado en arrendamientos, don José Ramón Zurdo. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Hace mucho tiempo que no hablaba contigo.
Ah, ¿has visto? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Es que nos gusta hablar de vez en cuando a los dos, ¿verdad? ¿Estás
sí,
también?
Porque lo echas de menos ya, claro.
Sí, estás también tú aterido con el frío y...
El frío y que es lunes, ¿no?
Es que se junta todo, de verdad.
Te retrae un poquito, sí.
Menos mal que hay temas, ves, como por ejemplo los que nos cuentas tú, las soluciones a esos problemas que tienen los oyentes, que tiene la gente que nos escribe a un buzón que tenemos, que es consultasdearrendamientos@gmail.com, y a estos problemas tú les das siempre solución. Así que si te parece, vamos a empezar con la primera consulta.
Estupendo.
Vamos a ver, un oyente tiene una duda sobre su contrato de arrendamiento porque no pone nada sobre quién tiene que pagar los suministros de la vivienda en la que está arrendado y por ello pregunta si está obligado a pagarlos él.
Pues mira, en este caso excepcional, porque realmente es excepcional, esa omisión del contrato a quien favorece realmente es al arrendador, porque ya hemos dicho en múltiples ocasiones que las normas que regulan el arrendamiento de vivienda son normas de imperativo cumplimiento, aunque el contrato no diga nada, ¿no? Y en este caso concreto, el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos dispone, y de forma imperativa, que los gastos por los servicios con que cuente la finca arrendada, que se puedan individualizar mediante aparatos contadores, serán siempre de cuenta de los inquilinos, ¿no? Por ello, aunque el contrato, como ocurre en este caso, no diga nada, es el inquilino el que debe correr con el pago de dichos suministros, salvo, claro, que el arrendador le hubiera exonerado expresamente al inquilino en el propio contrato. Sería la única excepción.
Claro, pero que tiene que figurar eso. Si no figura, a pagar.
Si no figura, el inquilino paga.
Claro. Y luego, una segunda duda. Tengo la vivienda alquilada a 3 inquilinos, de los cuales me pagan la renta solo 2. Y cuando les he reclamado el pago de la renta del inquilino que no me paga, es decir, del tercero, me dicen que ellos están cumpliendo. ¿Qué puedo hacer?
Pues mira, en este caso habría que ver qué es lo que se pactó en el contrato, ¿vale? Eso es lo primero. Por ello, para evitar estos casos es muy importante que los contratos los redacten profesionales. Si el contrato de arrendamiento del oyente no dice nada, en estos casos la jurisprudencia ha venido interpretando que se presupone que el uso de la vivienda se ha cedido a todos los inquilinos de forma mancomunada, con lo cual tendrían razón lo que dicen los dos coarrendatarios que pagan las rentas de que a ellos no les atañe el incumplimiento del otro inquilino, ¿no? Para evitar estas situaciones, se debería haber recogido en el contrato que la responsabilidad de todos los inquilinos fuese solidaria, ¿no? Solo en este caso, el impago de uno afectaría a los demás coarrendatarios y el arrendador podría dirigirse contra cualquiera de ellos para exigirles el cumplimiento total del contrato, para evitar estas cosas como la que me ha relatado.
Pues claro, y por eso, por estas cuestiones, uno llega al planteamiento de que si quiere gestionar algún alquiler, lo que tiene que hacer es dejarse llevar por un bufete, por un despacho como la agencia negociadora del alquiler, porque ellos directamente asumen los riesgos de los problemas y de los impagos que se puedan producir en los alquileres que gestiona, y ellos pagan directamente la renta a los inquilinos que les selecciona. Así que, ¿qué tienen que hacer? Pues llamar a un teléfono gratuito, que es el 920-20-20-11, 920-20-20-11, o también informarse en la web Agencia Negociadora del Alquiler, agencianegociadoradelalquiler.com, y así no les pasan estas cosas, ¿verdad, José Ramón?
Es bueno que la gestión de los alquileres se profesionalice, de verdad. Muchos problemas se producen en la selección y en la gestión.
Claro.
O sea, es bueno que eso salga de manos de los particulares. De verdad, así es como funciona el
alquiler. Se nos escapan las cosas a los que no tenemos conocimiento.
Pero es normal, porque cada uno se dedica a lo suyo.
Claro.
¿Entiendes? O sea, es normal que no conozcas muchas cosas que para nosotros es el pan nuestro de cada día.
Bueno, pues ahí está, la Agencia Negociadora del Alquiler, que ya ha pasado el lunes, ¿eh, José Ramón? Ya lo tienes hecho. Venga,
muy bien.
A por el martes.
Un saludo, Ana.
Gracias, adiós.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 1028.
En estos días hace frío en Madrid y hay personas e incluso familias sin hogar que están en la calle pasando por una situación muy difícil. Por esta razón, Cáritas Madrid sigue trabajando en este problema, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos de generosidad y entrega de personas como tú. Porque las personas sin hogar no deben sentirse solas. Cáritas Madrid. Vidas que cambian otras vidas.
Ciudadanos. Bajamos los impuestos a las familias madrileñas y aumentamos las bonificaciones por sucesiones y donaciones. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Este viernes 8 de febrero, el gran cantante Ángel Valero te hará disfrutar con su música en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road.
13 y 21, estás aquí, continúas con nosotros en Mediodía en COPE más Madrid. En el corazón de Madrid hay un comedor social que tiene más de 400 años. 400 años dando pan y dando cariño también. Así se podría resumir la labor que realizan desde el año 1618 sus trabajadores y voluntarios, sobreviniendo al paso de los años, de las crisis y atendiendo en cada época las necesidades más latentes. Pues sí, vamos a hablar del comedor Ave María, 4 siglos ofreciendo cenas, desayunos, comidas, bocadillos de manera ininterrumpida, con excepción después de algún periodo de obras o de los avatares que todos conocemos de la guerra civil. El heredero de ese espíritu, el fundador Simón de Rojas, es el trinitario Paulino Alonso, encargado de este comedor desde hace 27 años. ¿Qué tal, Paulino?
Muy buenos días, muy bien.
¿Cómo estás?
Todo muy bien, perfectamente.
Felicidades por los 400 años que te tocan.
Gracias.
Aunque solo te toque una parte, pero
sí,
bueno.
Una parte pequeñita, pero bueno.
Te nombramos el mensajero y el representante de esos 400 años.
De acuerdo.
Y también nos acompaña Enrique Portús, que es voluntario de ese comedor. ¿Qué tal, Enrique?
Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. A mí me toca una parte más pequeñita. Solo llevo 12 años.
Pues tampoco es poco, ¿eh?
Bueno.
12 años ayudando y colaborando en un tema social como este. Habría que multiplicarlos, como las edades de los animales. En vez de uno, habría que multiplicar cada año por X.
No está mal.
Bueno, pues enhorabuena, después de estos 400 años, como estábamos diciendo, Paulino, pero cuéntanos un poco cómo funciona este comedor.
Bien, el comedor Ave María es una obra social de la familia trinitaria y de la Fundación Real Congregación de Escalos de Luz en Nombre de María, funcionando desde 1618 y en la actualidad pues atendiendo a personas sin hogar, a personas necesitadas, todo lo que encontramos, todas las que encontramos por Madrid, dándole pues eso, pan y cariño, porque no queremos solamente darle un poco de pan, sino queremos darle el calor humano que no tienen y no encuentran en las calles de Madrid. Todo esto lo vamos haciendo pues a través de voluntariado, de personas que se han dado cuenta de que es importante compartir no solamente los medios económicos, que también son necesarios, sino sobre todo pues un poco de su tiempo. Y día tras día, pues a 350 personas por la mañana les servimos un desayuno caliente, un bocadillo, un yogur y una fruta. Luego por la tarde, pues a 140 personas le damos una merienda consistente en un bocadillo, un yogur, una fruta y un zumo. Y todas las semanas a 35 familias le damos un carro de alimentos.
Que eso también es importante.
Sí, sí. Y sobre todo ahora, en este momento concreto en el que estamos, que hay muchas familias necesitadas debido al paro, debido a que no tienen los recursos económicos suficientes.
¿Cómo llegan las familias o las personas que necesitan esta ayuda a vosotros?
Las personas que vienen a desayunar o merendar, pues vienen a través de servicios sociales, a través de parroquias, a través del boca a boca, entre ellos mismos que se lo van comunicando unos a otros. Gente que llega a Madrid, pues se va informando en servicios sociales o en parroquias, o algunos se lo cuentan. Y las familias pues son derivadas todas ellas de parroquias. Las parroquias de Madrid pues nos pueden derivar a las personas, a las familias que ellos conocen, que no, ellos no tienen los recursos, no tienen alimentos para darle, y nos lo envían a nosotros, nos derivan a nosotros. Y nosotros, pues a través de un seguimiento, pues con algunos papeles que nos informen de cómo está la situación, pues le vamos atendiendo.
Claro, vosotros tenéis que comprobar de alguna manera que esas personas que llegan a recoger comida o a comer directamente en el comedor es que realmente lo necesitan, ¿no?
Bueno, en lo que es a comer no pedimos ningún requisito.
Yo puede tengo, ir cualquier sí, persona que lo necesite sí, y que
sí,
acuda.
Sí, a que acuda. Yo tengo una teoría desde que empecé hace 27 años que la persona que no lo necesita y va a un comedor de pobres demasiado pobres, pero demasiado pobre de valores, que quizás sea una pobreza mayor que la otra. A las familias sí les controlamos un poquito, porque ya les damos un carro de alimentos, pero a la persona que va a desayunar o a merendar no le pedimos absolutamente nada.
Es verdad que muchas veces, cuando contamos las noticias aquí en COPE, hablamos de esas personas que rechazan la ayuda, que rechazan ir a los centros para dormir en los días de mucho frío, o que rechazan ir a comer a los sitios que les ofrecen comida. O sea que cuando una persona toma esa decisión, efectivamente, tiene que haber una causa detrás bastante importante. Me está mirando así con cara rara, Enrique, que por tus, no sé qué estará pasando por su cabeza, por la mía desde luego sí que pasan muchas signos de interrogación, porque 12 años
sí,
que estás ya ayudando en este comedor, ¿qué te hizo colaborar concretamente en este tipo de actividad?
Pues mira, básicamente dos cosas, ¿no? Una, que yo hace 12 años me prejubilé, y yo he tenido mucha suerte en la vida, y era yo sentía un poco que tenía la necesidad de devolver algo de lo que me habían dado. Y luego la otra parte es que yo tengo una formación desde los maristas, una formación cristiana. Y yo sí tengo muy, muy en la cabeza que la gente que viene al comedor y la gente que me encuentra por la calle son mis hermanos, y son hermanos que están peor que yo. Y no solo eso, de los 170 que vienen, de los 370, perdón, que vienen todos los días ahí, 350, 370, hay una cosa que es impresionante. Y es que cuando ves a toda esa gente, pues hombre, seguramente con 100 o 150, o porque son los típicos, digamos, subsaharianos, que incluso físicamente no te ves ahí metido. Pero hay mucha otra gente que es perfectamente intercambiable con mi propia situación. Es decir, te das cuenta que la frontera que separa el confort de la necesidad es absolutamente líquida. Y eso al final es digamos, una ventaja muchísimo mayor que el cariño o el pan que podamos dar a los demás. Es decir, lo que es evidente ahí es que se recibe muchísimo mucho más de lo que se da. Eso seguro.
Es recíproco.
Sí, sí. Yo diría, yo desde luego estoy encantado. O sea, recibo mucho más de lo que doy, eso seguro. Y creo que lo mismo que digo yo, porque lo comento.
¿Cuántos voluntarios sois?
Pues mira, cada día vamos ahí alrededor de 20, 20, 25, ¿no? Y esto que te estoy comentando lo comentamos muchas veces entre nosotros, ¿no? O sea, que lo impresionante es hasta ver hasta qué punto uno se siente satisfecho, porque además hay una cosa que es tremenda, que es lo más doloroso de todos. Nosotros sabemos que la gente que viene ahí está media hora aproximadamente en la cola, esperando, y media hora desayunando. Lo tremendo es que piensan, muy bien, eso es una hora de 24. ¿Qué pasa con las otras 23? Y eso realmente creo que te hace ser mucho más consciente de la suerte que tienes y de lo necesario que es vertir un poco de esa suerte que tienes tú en los demás. Ese es un poco el sentimiento.
A lo largo de estos 12 años, ¿tienes personas habituales que conozcas en tu trabajo? ¿Has desarrollado algún tipo de relación con alguna de las personas que acude?
Hay poco tiempo para porque claro, ahí tienes un poco, lo que tienes que mantener es el equilibrio entre el tiempo para el servicio, porque claro, son 5 turnos de 74 personas todos los días, y claro, eso va muy deprisa. Pero lo que sí está claro es que se establece una relación de simpatía con muchos de ellos, y que luego los ves por la calle, porque yo vivo en el barrio de Chamberí, y en la calle Martínez Campos hay otro comedor, y
sí,
muchas veces me encuentro a gente que está ahí, y algunas veces pues tomamos un café. Sí, realmente hay una relación clara de simpatía entre la gente que va ahí, claro. O sea, al fin y al cabo, yo creo que es un sentimiento de solidaridad en el buen sentido, en el sentido, digamos, recíproco, muy importante. Creo que es una cosa muy, muy bonita y muy positiva.
Bueno, y lo que tú decías, es muy interesante pensar que hay muchas personas que tenían una vida que podemos denominar, entre comillas, por supuesto, normal, con un trabajo, una familia, y que por circunstancias de la vida que son ajenas totalmente a cada uno de nosotros, se encuentra esperando una cola de media hora para que le den un plato de comida. Tremendo. Cuando hablas con alguna de estas personas, ¿qué reflexiones te comentan? ¿Qué te dicen?
Pues hombre, con la gente que hablas normalmente es gente que ha tenido un problema, pues que en el que te puedes ver perfectamente reflejado. Gente, hay uno que es el primero que suele estar en la cola, este es periodista, pues este hombre tuvo una mala experiencia matrimonial, se trató de colocar luego, se quedó sin trabajo con 40 y tantos años, que es una situación en la que cualquiera se puede ver. Es decir, lo que es tremendo es que te das cuenta a nivel personal de que no hay nada garantizado. Y que ya que tienes la suerte de que tú sí tienes una... Pues claro, lo lógico es tratar de compartir eso con los demás.
Paulino, ¿cómo funciona? ¿De qué se surte el comedor? ¿De dónde llega la comida?
Primero, matizar lo que ha dicho Enrique sobre el voluntariado. Somos unos 200 voluntarios en este momento.
En total.
Repartidos entre los días de la semana. Y la comida, pues prácticamente toda ella llega de donativos particulares y de algunas empresas que nos dan algo de alimentos, el Banco de Alimentos también, y luego el FEGA. Pero principalmente de donativos de la gente.
¿Y dónde hay que colaborar? Por favor,
pues
díganoslo.
En muchos sitios.
¿Cómo podemos hacerlo?
Pues primero acercándose al comedor, la persona que quiera, el día que quiera.
Estamos hablando del de comedor que está en la calle Doctor Cortezo número 4.
Exacto, enfrente del Teatro Calderón, junto a los cines Ideal. Una forma es ir allí, por la mañana, por la tarde, allí estamos y allí aceptamos todo tipo de donaciones, alimentos, dinero. Y luego pues está en la cuenta del comedor, en el banco, pues también ahí se podría ingresar. Y bueno, cada uno puede ver cómo.
¿Y también
hacerlo.
Necesitan la ayuda de más voluntarios?
Ahora mismo no. Lo bueno que tenemos en Madrid es que la gente es muy generosa, la gente es muy solidaria y la gente está continuamente dispuesta a colaborar. Todos los días yo tengo que decir a una o dos personas que no pueden colaborar como voluntarios porque, claro, meter más personas es estorbarse.
Quizá a lo mejor el secreto de estos 400 años es que es una cosa asequible, que puede gestionarse, porque estoy pensando yo que si hay tantos colaboradores y somos tan generosos los madrileños, quizás se podría abrir un segundo comedor.
Podríamos abrir un segundo comedor, pero ya nosotros no, ya con lo que tenemos suficiente para nosotros. Pues habría que pensar y buscar otras personas que lo pudieran hacer. No estaría mal porque en Madrid pues también se sigue necesitando, aunque en Madrid está casi todo cubierto, gracias a Dios. Y repito, gracias a la solidaridad de los madrileños, que es impresionante e inmensa.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esa idea, la solidaridad que tenemos todos. También nos vamos a quedar con el trabajo que desarrolla cada día Enrique Portús.
Cada día no, yo solo voy tres días.
Tres
a la
días
semana.
A la semana.
Tres
bueno, pues esos semana. Tres días a la semana y con el trabajo que desarrolla Paulino Alonso, que es la persona responsable de este comedor social del Ave María, que ha cumplido 400 años. De nuevo, felicidades por estos 400 años y espero que cumpláis otros 400.
Estamos esperando.
No estaré yo aquí para felicitaros y vosotros tampoco, pero bueno, vamos a confiar en que esto siga así.
Yo creo que sí, que el comedor seguirá adelante y cumplirá los 500 seguro. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por darnos esta oportunidad de poder contar lo que hacemos.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y a la 1:33, saludo a Belén Ibáñez, que nos va a ampliar un poco la información sobre esos madrileños que tuvieron que soportar 6 horas encerrados en un avión allí, en Praga.
Bueno, madrileños, españoles, en fin, un
bueno,
vuelo.
Bueno, pero digo lo
en
que fin, nos atañe a
en
nosotros.
En lo que nos atañe a nosotros,
claro.
Pues sí, claro, es que, bueno, la situación ha sido realmente un poco dantesca. Ahora ya parece ser que han despegado, que ya vienen de camino a Madrid, y bueno, ya la cosa parece que está más tranquila, pero no te creas que no ha sido fácil tampoco lo de esta mañana. Bueno, todo empezaba ayer por la mañana, a las 7 de la mañana llegaban al aeropuerto para tomar un vuelo de Ryanair, Praga, Madrid. El vuelo estaba previsto a las 9:30 de la mañana y, bueno, nevaba mucho, la pista estaba congelada, en fin, y ellos entienden que algún retraso podría haber. La cuestión es que se retrasaba, no daban información, cada vez se retrasaban más, les dan un ticket para comer, un ticket con poco dinero, 5 euros creo que era, la equivalencia. Bueno, ya están comiendo y de repente les dicen, venga, que tenemos que embarcar rapidísimo, rapidísimo. Llegan, embarcan, llegan en un autobús, les dejan en la puerta del avión, en la puerta puerta del avión, o sea, en la entrada del avión, sin llegar a subiros en la pista con un frío tremendo, por fin entran en el avión y ahí les tienen 6 horas encerrados dentro del avión sin despegar. No daban información, que si la tripulación tenía que cambiar, cambiaba la tripulación, que si el frío, que si el hielo, que si, qué tal, qué cual, hasta las 9 de la noche que ya por fin consiguen bajar del avión, van a un hotel que se han tenido que costear ellos solos, que tampoco les ha pagado Ryanair. Esta mañana volvían otra vez al aeropuerto, embarcan y otra vez 2 horas dentro del avión, hasta que por fin, bueno, es verdad que ha habido una pasajera que se ha puesto muy nerviosa.
Pues no me extraña,
que
es lo
se
mínimo,
bajaba,
claro.
Y ha tenido que volver a esta mujer a dejarla en la terminal. Y ahora parece ser que ya han despegado, según AENA nos dice que ha despegado, pero hasta hace bien poquito hablábamos con uno de los pasajeros, decían, aquí seguimos, seguimos en el mismo avión, seguimos aquí parados y no nos movemos.
Vaya, o sea, situación.
Pues complicada, porque genera de verdad claustrofobia estar en un sitio tan cerrado, en un avión estrechito. Decían que no les dejaban salir, no les dejaban volver a la terminal, abrían las puertas para que entrara aire.
Sí, los testimonios en las redes sociales eran de ponerte los pelos totalmente,
pues mira,
de punta.
Tenemos un testimonio de un principio como de motín. Mira, vamos a escucharlo.
Por favor, hay que llamar a la policía. Estamos secuestrados en un avión, chicos. No, en serio, es muy serio esta vez.
¡Hijo de puta!
En fin, una situación de,
o sea,
muchísima tensión, porque tantas horas es complicado, la verdad.
Sin
es que
comer,
sí.
Sin beber ahí.
Bueno, no sé si agua les daban, pero había una embarazada, había niños, sí. En fin, que no se puede tener a la gente tantísimas horas en un sitio tan pequeño sin poder, hombre,
bueno,
pues volver a la terminal, pero no dejarles ahí, desde luego.
Pues esperamos que regresen ya pronto y que efectivamente ya estén a punto de salir de allí de Praga.
Allí
no creo que vuelvan en mucho tiempo, si es que
no,
lo hacen.
No, desde luego, igual van a Praga. Ellos dicen que en Ryanair, desde luego no, porque claro, imagínate. Ahí hay una compañera nuestra de la cadena COPE en la salida
de lo que contáis.
De llegadas para ver qué tal llegan.
Gracias, Belén Ibáñez.
A vosotros.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Roberto Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ana Pastor. ¿Y tú?
Es que fíjate, yo me quejaba de que somos un equipo solo de mujeres. Bueno, me quejaba, vamos a ver, relativamente. Hablaba de un gineceo en este equipo. Uh-huh. Y han empezado a desfilar invitados masculinos toda la mañana.
Vale, pues yo vengo aquí a aportar también mi
tu
capacidad.
Tu granito de arena, ¿no? Masculino.
En la redacción, si te das cuenta, es casi también todo lo contrario. Sois todas mujeres, por lo menos en la zona en la que yo estoy.
Sí, lo decía Álvaro Coutelén. Habrá que plantearse que hay, no sé. Bueno, pero en los
mandos. Pero
en los mandos, poca mujer. Ahí dejo yo mi rey. Reivindicación, ¿eh? Tú vienes aquí a hablarnos de un libro,
sí,
porque hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Hemos tenido a la Asociación Asión, que se dedica a las familias, a los enfermos pequeños, a los niños y adolescentes. Hemos hablado también de un congreso que tendrá lugar mañana en el Teatro Amaya. Uh-huh. Pero hay una faceta muy importante en la enfermedad del cáncer, que es la alimentación.
La alimentación es un factor súper importante y sabemos que hay muchísimos libros de oncólogos, de gente especializada, de científicos. Hace nada unas semanas, apareció un libro en el mercado que se llama Dieta y Cáncer, qué puede y qué no puede hacer tu alimentación, en la que yo creo que el mensaje fundamental que debemos aprender, y que ahora vamos a escuchar algunos cortes de pues uno de los autores, es que la alimentación es preventiva, no puede ser curativa, ¿vale? O sea, que no nos dejemos engañar, es fundamental, ¿no? Si quieres, vamos a empezar. Se llama Juanjo. Él nos deja muy claro en este mensaje que hablamos de prevención, no de cura. Por ejemplo, le preguntábamos a Juanjo si directamente se puede acusar a algunos alimentos de producir esta enfermedad, y esto es lo que él nos decía.
Bueno, hay sustancias alimentarias, digamos, que sí que están asociadas a un mayor riesgo de sufrir un cáncer. Por ejemplo, claramente el consumo de alcohol, ¿no? Que es conocido, pues, que tiene, es un factor de riesgo en este sentido. También es conocido que el consumo de carnes procesadas o el de carnes rojas incrementa el riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer, por ejemplo. Por lo tanto, la dieta puede tener un papel preventivo en la aparición de algunos tipos de cáncer.
Y luego encima es terrible ver cómo hay personas que hablan de dieta como dietas curativas.
Claro. Ese es el, por eso digo, el leitmotiv del libro, ¿no? O sea, que no nos dejemos engañar, porque además, en una circunstancia hoy en día, gracias a Dios, todo, o sea, no nos vamos a poner fatalistas, ¿no? Todo se ha desarrollado de tal manera que cada vez hay más tratamientos, cada vez más cánceres se curan, porque ya también el cáncer es más individual. Ahora no tienes un cáncer de pecho, sino que tú tienes tu cáncer de pecho. Uh-huh. Enseguida, pues los oncólogos, los especialistas miran a ver cómo hay que tratarlo, lo tratan, y hay que decir que eso, pues que hay una gran mayoría de estos cánceres que se curan, que tienen por lo menos un tratamiento. Pero también hay mucha gente que se aprovecha, como decía, ¿no? De que en ese momento estamos, pues, débiles de moral, por ejemplo, que nos da el bajón, quieras que no, cuando te dan una...
Y no sabemos a dónde recurrir, ¿eh? Cualquier cosa que leemos o cualquier cosa que escuchamos pensamos que puede servirnos o que no hace mal, por lo menos, ¿no?
Y esto, eso es, pues, esto no es así.
Pues debemos pensar que no está diciendo la verdad, porque los alimentos no curan enfermedades. Los alimentos tienen un efecto beneficioso sobre nuestro estado de salud desde el punto de vista de la prevención, pero no son medicinas. Aquello que puede curar un cáncer es el tratamiento que nos ofrecen en nuestros hospitales los oncólogos, no los alimentos.
Bueno, tú como madre y yo como padre no paramos de decirle a nuestros hijos que el mundo es maravilloso y que está lleno de gente buena, pero también hay gente mala que se intenta aprovechar de nosotros cuando estamos necesitados. Hay personas que se dejan embaucar por falsas promesas que lo único que pueden provocar es que se agrave su dolencia. En esto hay que insistir, ¿vale? Porque ya no es solo simplemente que digas, bueno, simplemente me estoy alimentando mejor. La buena alimentación siempre es buena, ¿eh? O sea, sí, eso va a hacer que nuestro cuerpo, pues... Sí. Tenga mejores resistencias, pero lo que no nos podemos llevar es al engaño.
Era desterrar todas las creencias que existen alrededor de que pueden haber terapias alternativas que pueden suponer una alternativa, como su nombre indica, a los tratamientos oncológicos contra el cáncer. Cuando los tratamientos oncológicos contra el cáncer son la única vía posible de curar un cáncer, que si no lo tratas posiblemente tenga un desenlace fatal. Desde este punto de vista, pues... hay que hacer un esfuerzo para volver a para hablar y poner en valor todos los avances médicos que se han hecho en los últimos años. A modo de ejemplo, hace pocas décadas la mortalidad por diferentes tipos de cánceres alcanzaba casi el 90%, y ahora mismo casi dos terceras partes de las personas que han sido diagnosticadas sobreviven a un cáncer.
Esto es muy importante, Ana.
Sí, ¿eh? eso lo hemos hablado en la entrevista que hemos realizado antes. Antes, cuando escuchabas la palabra cáncer, era una línea directa con la muerte.
Sí.
Sin embargo, ahora es una línea directa con tratamientos, operaciones, efectos secundarios. Ya se abre otra vía de esperanza. Es diferente, aunque sigue siendo terrible.
Fíjate, ha cambiado nuestro lenguaje. Nosotros, sí. Yo creo que los que tenemos ya una cierta edad, que es... estábamos por encima de los 40.
¿Te refieres a ti, no?
Eso es.
Vale. No, era por puntualizarlo.
Estábamos acostumbrados a decir eso de que conocíamos a alguien pues que había fallecido por cáncer, y ahora estamos muy acostumbrados a decir yo conozco a alguien que tiene cáncer y se ha curado o que está en el tratamiento. O sea, que es muy diferente. Ya digo que siempre la impresión, o sea, no nos la va a quitar nadie, pero que hoy en día también tenemos mucha confianza en todo lo que se está investigando, que es lo fundamental. Como muy bien decía también Juanjo Cáceres, que quede claro eso, que la alimentación sana siempre nos va a ayudar a estar mejor y a que nuestro cuerpo tenga más defensas y pueda responder mejor a un tratamiento que puede ser pues más agresivo. Esto lo dejan claro en el libro Dieta y Cáncer.
Sí, eso no quiere decir que nos tengamos que atender las cuestiones nutricionales cuando hemos sido diagnosticados con un cáncer, porque sí que hay una serie de consideraciones dietéticas útiles para abordar algunas deficiencias nutricionales que acompañan a la enfermedad o a las posibles efectos adversos que pueden generar los tratamientos médicos. Son conocidas algunos síntomas como las fatigas, las náuseas, las pérdidas de apetito, las pérdidas no intencionadas de peso o las pérdidas de masa muscular. Estos son factores que un enfermo de cáncer puede sufrir. Y ahí el papel de un nutricionista que le oriente respecto al consumo alimentario es útil. Además hay que decir que el consejo alimentario para un enfermo de cáncer es distinto que para el de una persona sana, porque cobran protagonismo otras cuestiones.
Uh-huh. Interesante,
claro. Sí, sí. Además, él insistía y decía, pero si es que la dieta, o sea, estamos hablando, hoy es un día además especial, pero es que a partir de nuestra dieta vamos a desarrollar una serie posiblemente de enfermedades o vamos a tener una mejor salud. La diabetes 2 es algo también que puede provocar que nuestro organismo al final quede producida en él por la alimentación que estemos llevando a cabo. No decimos nada, pues como decía al principio también, de cómo está demostrado, las carnes rojas especialmente, el alcohol,
hombre,
el tabaco.
Eso es evidente. Es que hay cosas que caen por su propio peso.
Es ciencia, ¿vale? Claro, entonces, es de lo que nos estamos datando y en lo que nos estamos basando en esta dieta y cáncer. La dieta es uno de los factores a los que hay que prestar atención para la prevención del cáncer y otras muchas enfermedades. Pero hay otros puntos que también son fundamentales.
Hay una serie de elementos que tienen que formar parte de nuestros estilos de vida, como es el rehuir el sedentarismo. Debemos ser personas activas, debemos intentar seguir unos hábitos alimentarios saludables, que eso significa priorizar mayor consumo de frutas, de vegetales, de legumbres, de cereales integrales, en detrimento pues de lo que comentábamos antes, carnes rojas, alimentos procesados, carnes procesadas, etcétera. Debemos evitar el tabaco, debemos evitar el alcohol y debemos cuidarnos.
Son evidencias que creo que a base de repetir y repetir, porque habrá quien diga, bueno, pues sí, ya lo hemos oído ya, pero yo creo que muchas veces a base de repetir, como pasa en la música, esto se convierte en un éxito y acabamos creyéndonoslo. Y aún estamos iniciando temporada y hay mucha gente que se ha apuntado, por ejemplo, a los gimnasios.
Sí.
Simplemente ha dicho, voy a perder un poquito de peso o voy a empezar a cuidarme un poquito más. Pues que no caiga en desánimo, en desuso, ese primer pensamiento que tuvimos cuando comenzaba un nuevo año y que tiremos hacia adelante, que sigamos yendo al gimnasio, que andemos más.
Y si estamos enfermos, pues hay que intentar por lo menos hacer otras actividades.
Claro, fundamental.
Aunque sea en menor rango. Eso es fundamental. Eso es. Pues muy interesante. Dieta y cáncer. ¿De qué autores, Roberto?
Es de Julio Basulto y Juan Cáceres. ¿Quieres escuchar una última cosa?
Vamos, por supuesto. No, por supuesto.
Te digo, porque cuando hablábamos de cuidado con las terapias alternativas, habrá quien diga, bueno, pues si estoy tomando algo natural. Cuidado, porque además pueden influir de forma negativa en el tratamiento oncológico.
Asociados a la medicina natural, cuando se consumen durante el tratamiento de un cáncer, pues pueden tener efectos adversos. Por lo tanto, por eso siempre es muy importante que, los médicos insisten mucho en ello, que si alguien acude a algún tipo de terapias complementarias, que es lo que se llaman también las terapias alternativas, que lo comuniquen a los médicos, porque pueden haber interferencias negativas en el tratamiento que están recibiendo. Y luego, creo que la moda de determinadas terapias alternativas nos pone en mala situación como sociedad, porque digamos que la medicina exige recursos, exige apoyo a la investigación, exige disponer de las mejores hospitales, de los mejores ambulatorios para que todas las personas sean lo mejor atendidas posibles. Y cuando damos pábulos a creencias de que, bueno, a lo mejor podemos encontrar alternativas que no pasan por la medicina, pues digamos que estamos quitando importancia a algo que es muy importante y fundamental para nosotros, como es la medicina basada en la evidencia.
La medicina basada en la evidencia.
Claro, hay que ser riguroso.
Hay que ser muy riguroso.
Muy riguroso.
Hoy he bajado a hablarte, Ana Pastor, de este libro por el día, como digo, que se está pues conmemorando. Cuando un día tiene cuando su propio nombre, se puede decir que es por algo. Es porque la sociedad necesitamos concienciarnos o aprender, ¿no?
Pero nosotros te escuchamos cada vez que hay una nueva entrega de Oído Cocina.
Eso, eso. Entonces, a partir de ahora, cuando queráis, ya sabéis que yo estaré en vuestra disposición para hablar de este podcast que hay en la web de COPE, en la que lo que hacemos es hablar de gastronomía. Por cierto, Juan Pozuelo, un cocinero que tiene mucho que ver con Madrid, es uno de nuestros invitados de este último podcast, y tenemos también de acompañante Álvaro Garrido, chef de Mina, en este caso viniendo desde el norte, pero que dice cosas como que para considerar chef, alguien debe estar por lo menos 10 años trabajando. No digo nada.
Bueno, interesante todo lo que hacéis en el podcast, ¿eh? Los que lo escuchamos lo sabemos, así que vamos a invitar a los que no lo han hecho a que se metan en la web de COPE y lo busquen, porque es muy sencillo buscar. Oído Cocina, acuérdate de esta frase tan típica. Oído Cocina, pues ahí están, Roberto.
El único programa que tiene sabor, olor, aromas.
Sí. Y cosas muy divertidas, invitados también muy interesantes. Gracias,
a ti,
por todo lo que nos has contado.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también.
Vamos a romper el ritmo que llevamos de invitados masculinos, porque esta vez recibimos a Natalia Gutiérrez, que es directora comercial del Grupo Nogales. ¿Qué tal, Natalia?
Muy bien, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente, la verdad que de lunes, como se suele decir.
De lunes totalmente, ¿ves? Hay lugares en los que, pues da igual que sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, porque uno está siempre bien, uno está siempre cuidado. Hablamos de los centros sociosanitarios, los Nogales, a que allí da igual el día que sea, que uno siempre tiene cosas que hacer y uno tiene buena comida. Nos estaba hablando Roberto Pablo del cuidado de la comida. Vosotros tenéis especial hincapié en la comida que les dais a cada uno de los residentes, y siempre un día merece la pena vivirlo, da igual, sea el día que sea de la semana.
Por supuesto que sí. Y además nosotros, como trabajamos los 365 días del año, en el fondo perdemos un poquito la noción del tiempo. Entonces, bueno, pues efectivamente nos dedicamos a ellos esos 365 días del año ofreciendo pues todos los servicios que no son ni más ni menos que lo que sabemos hacer, que es ese cuidado al mayor, esa dedicación y esa atención que, en la que no bajamos la guardia en ningún momento.
Cuidados al mayor en un montón de residencias, de centros que están repartidos por toda nuestra ciudad. ¿Cuántos centros tenéis, Natalia?
Pues mira, tenemos 10 centros en Madrid y nuestra unidad de negocio, como veis, pues son centros sociosanitarios. Quiere decirse que no solo tenemos residencias dentro del grupo, tenemos también centros de día y tenemos también spa. Entonces, bueno, pues nos vamos a ubicar siempre, siempre en el centro de Madrid, y a pesar de que muchas de nuestros trabajadores, incluso muchos residentes, tienen la inquietud de abran ustedes un centro en la playa. Bueno, pues no, siempre hemos pensado que Madrid tenía mayores más que de sobra para hacerles la vida más fácil y atenderles, además, en sus barrios, que esa es uno de nuestros objetivos y esa es una de las objetivos que nos han marcado siempre el abrir un centro en Madrid. Estamos en el cinturón de la M30 y desde Puerta de Toledo hasta el barrio de Hortaleza, pasando por Santa Eugenia y Puerta de Hierro. O sea, que es que estamos en cualquier lugar que eches la vista, ahí está una residencia del Grupo Los Nogales.
Qué importante es, Natalia, no desubicar a las personas mayores, sino que sigan yendo a sus tiendas habituales, que sigan viendo a los personajes públicos habituales. Te estoy hablando desde el barrendero hasta el cartero, hasta los niños que van al colegio. En fin, es que es muy agradable quedarse en el barrio en el que uno ha estado o ha elegido estar durante muchos años.
Efectivamente, esta es una de las razones por las cuales nosotros seguimos activos en Madrid. Y eso es, la mayoría de nuestros residentes casi siempre es nuestra gente del barrio, que al final pues optan por quedarse con nosotros. Y sin lugar a dudas, Ana, como se nota, que ya son muchas las veces que hablamos de mayores, ¿no?
Sí.
Porque es súper importante que ellos estén orientados en ese aspecto de su vida, ¿no? Que es su gente, su entorno, sus relaciones sociales. Hay que facilitárselo, y no solo a ellos, también a sus familiares, ¿no? Porque comprendemos que, bueno, pues cuando hacemos nuestra vida ya, que nos casamos, que tal, al final uno lo primero que mira es su barrio, ¿no?
Sí,
porque
es verdad.
Donde tiene sus raíces.
Y además seguimos diciendo, me voy a mi barrio, aunque vayas al barrio de tus padres.
Eso es, eso es. Y es lo que yo creo que por arraigo es lo que nos tira a todos, ¿no? Pues poder disfrutar de efectivamente de encontrarte de nuevo pues con los vecinos. Esto sucede muchísimo en todos nuestros centros. Concretamente hay 3 de ellos que, si nos ponemos a hacer estadística, por ejemplo La Paloma, ya decimos, es que ya no se puede llenar más porque todos los mayores que hay en esta zona están aquí con nosotros.
O sea que, se juntan también ahí.
Se juntan aquí. O sea, es que es el centro que eligen. Nos pasan Vista Alegre, que es el barrio de Carabanchel. Es gente muy acostumbrada al barrio, es muy acostumbrada a sus tiendas del día a día, ¿no? Su frutería, el panadero, la peluquera. Y hay muchas veces que, a pesar de que nosotros ofrecemos servicios, como por ejemplo el de peluquería, ellos prefieren seguir quedándose en esa residencia, pero haciendo uso de, pues por ejemplo, la peluquería a la que iban habitualmente. Y eso es algo que, por supuesto, pueden hacer. Una ventaja que tiene nuestro grupo, que ellos pueden entrar y salir siempre y cuando sus condiciones físicas y cognitivas se lo permitan.
Pues mira, vamos a dar la web para que la gente que nos está escuchando entre y salga también en esa web.
Por supuesto.
Que es www.los-medio-nogales.es, www.los-medio-nogales.es, porque allí vienen todos estos centros y vienen todos los cuidados que vosotros ofrecéis a nuestros mayores. Natalia Gutiérrez, que pase un buen lunes, lo que te queda de él, ¿vale?
Perfecto, muchísimas gracias y os mando un beso muy fuerte a todos.
Un beso, Natalia.
Hasta pronto.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Desde 1978 hacemos esta frase realidad ofreciendo los mejores productos de nuestra gastronomía.
Y para que no te cueste arrancar 2019, disfruta nuestras famosas barras de una caña de cerveza con aperitivo por solo un euro.
O jarra de litro y medio de cerveza más dos raciones por 9,90 euros.
Descubre nuestros locales y tienda online en museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
¿Tienes una hipoteca? Entonces seguramente estás pagando de más. Multidivisa, IRPH, gastos, suelo, todo puede reclamarse. Porque ahora los tribunales están con el consumidor. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, la Wonder Woman de los abusos bancarios, te informa cada martes de qué y cómo reclamar. Escríbenos a madrid@asufin.com o llámanos al 91 532 7583 y cuéntanos tu caso. Asufin, Asociación de Usuarios Financieros.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
El corrido, mis amigos, que yo les quiero cantar, no habla de algún pistolero, mucho menos de matar. Este corrido, señores, se lo canto a mi mamá. Luchona de las de antes, y yo soy su bendición. Lo digo con mucho orgullo, a chingazos me educo. Nomás me pelaba los dientes, ya compórtate, cabrón.
Ay, es que como somos las madres y como son los hijos criticándonos. Voy a saludar a Ana María Simón, que se está riendo por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, yo no trato así a mi hija.
No. Pero ya, uy, de vez en cuando tenemos dejes las madres.
Ah, no, sí.
Tenemos
no,
todo muy controlado hasta que dejamos de controlarlo.
Y nos entra ese remordimiento después y pidiendo perdón.
Pues, ¿por qué está aquí Ana María Simón? Porque protagoniza Soy de pura madre en el pequeño Teatro Gran Vía. ¿Qué vamos a poder ver en este espectáculo?
Mira, va a poder ver un stand-up comedy, un show de humor que... Yo decidí dedicárselo no solamente a las mujeres que ya son madres, sino a las que han decidido no serlo por un buen tiempo, quién sabe hasta cuándo, y tienen dudas sobre ello. Y bueno, tomé la mejor decisión, es mejor no ser madre, sí ser madre. Está escrito además para los padres que no entienden los cambios hormonales de una mujer durante un embarazo.
Eso es terrible.
Uno se empieza a rodear de un montón de gente que no está al tanto de lo que le puede pasar a una mujer embarazada, y resulta que al final del show me ha pasado, tengo 4 años presentando este show ya en toda Latinoamérica, yo soy venezolana, pero...
¿Y cuántos años dices que tiene tu hijo o tu hija? Porque esto tuvo que salir de un embarazo.
Todo, absolutamente, de Micaela Brito Simón, mi hija de 7 años.
Micaela es la culpable. La culpable o la razón.
La razón y la responsable.
Totalmente.
Y la protagonista, además, del video que se proyecta antes de que comience el show, que... La verdad que hace un trabajo que ni Meryl Streep. Me sorprende a mí y a todos los que concurren allá.
O sea, que te vienes aquí hace 7 meses para hacernos reír a los madrileños con tus anécdotas y con tus vivencias como madre.
Es mi intento y creo que ha ido bien hasta ahora.
¿Se ríe mucho la gente?
Llevamos porque somos un equipo, aunque estoy yo sola en escena.
Sí, claro.
Pero llevamos ya 2 funciones agotadas, gracias a Dios, en el pequeño Teatro Gran Vía. Y claro, es un espectáculo que yo quise marcar dentro de este tema y volverlo un espectáculo universal, donde la gente fuera y la pasara bien y realmente entendiera lo que puede ser estar cerca de una mujer embarazada. Todo desde el humor, todo desde la buena onda y todo desde las ganas de que la maternidad tenga su justo valor y que no se sobreestime ni se subestime. Que,
claro,
que
tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Claro, hay como una idealización sobre estar embarazada y es lindo estar embarazada, pero tiene sus cosas que hay que estar atenta.
¿Algún gags con el que se rían especialmente?
A ver, hay una parte de la única parte musical, yo no soy cantante, como lo llamamos en Venezuela, un tema del folclore nacional, que dice, una de las estrofas dice así brevemente: no hay lógica que valga si ella está embarazada, no la vas a convencer que no coma en madrugada, un salami como antojo con Nutella y mermelada, tu trabajo no es pensar, ve y complace a tu preñada.
Ya está, y no te preguntes más. Tú haz, ejecuta y ya está. Las rarezas las asumes.
Además, sabes que son muchos los padres que se me acercan al final al camerino y me dicen: gracias, pensé que era ella la única que se estaba volviendo loca.
Madre mía. Bueno, pues en este teatro, en el pequeño Teatro Gran Vía, haciendo de la maternidad pues algo divertido, jocoso... de lo que hay que reírse muchas veces, sí, ¿verdad? Porque aunque tiene cosas malas, pues también nos reímos.
Ah, no, pero por supuesto, además. Pues,
en el momento no nos reímos tanto, quizás las madres, pero luego ya sí.
No,
a toro pasado.
Como el tiempo.
Pues
el tiempo
hay que tomarlo todo con simpatía, con optimismo. Pues muchas gracias por venir aquí,
Ana,
con este soplo de aire fresco en la maternidad. Ana María Simón, soy de pura madre. Está bien el título.
Está
también.
Está estupendo, muchas gracias.
Soy de pura
gracias
madre.
A ti por pronunciarlo tan perfecto, además es tan español.
Tú fíjate que se me va la R por la T, que,
no,
que, la
ya,
que lío.
Ya, ya se han liado con la R y la T y ya, ya me
en
ha pasado.
En el pequeño teatro Gran Vía. Y con ella despedimos esta edición de Mediodía en COPE más Madrid y te dejamos en los servicios, en manos de los servicios informativos. Hasta mañana.
Gracias.
Como tú, en un sitio como este.
Gracias, Teresa Fernández Almagro, por esta canción. A que no sabes dónde finalicé yo la tarde-noche ayer. En el Venta, acordándome de toda esa música que ha puesto en un documental Juanjo Castro y que habla de la música en Malasaña.
Vas de caza a quien vas a atrapar.